petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Buen día, Norberto, ¿cómo te va? El último domingo habíamos quedado y habíamos hablado sobre la ley de hidrocarburos y quedamos en analizar sobre los distintos tipos de modelo jurídico y legal que existen en otros países. Voy a agarrar a modo de ejemplo el de Ecuador y Bolivia, que son ejemplos paradigmáticos de apropiación de la renta petrolera por parte del Estado en un marco político que se dio en conjunto justamente de recuperación de la soberanía social, la soberanía popular en esos países. En Ecuador existió lo que fue la reforma de la ley de hidrocarburos en el año 2010, pero antes que eso se produjo lo que fue la reforma de la Constitución Nacional en el año 2008. La Constitución estableció en el artículo 261 que la competencia exclusiva del Estado sobre el control sobre los recursos hidrocarburíferos y minerales. Se estableció una agencia de regulación y control hidrocarburífero, etcétera, etcétera. En su artículo 1, en el primer artículo de la Constitución Nacional, se declara que los recursos naturales son patrimonio del Estado en forma inalienable, irrenunciable e imprescriptible. En el artículo 313 establece que es un sector estratégico con decisión y control exclusivo del Estado y deben orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social, incluido el transporte y la refinación de hidrocarburos, no solamente la producción en campo, no solamente la explotación de gas y petróleo, sino también lo que viene después, el llamado downstream. En el artículo 408 dice que el Estado participará de los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no inferior a los de la empresa que los explota. En el artículo 274 establece que los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, para nosotros las provincias, tienen derecho a participar de las rentas. Y en el artículo 316 se establece que el Estado podrá delegar la participación en los sectores, de los sectores estratégicos a empresas mixtas con mayoría accionaria estatal y excepcionalmente a la iniciativa privada, pero para eso se requiere una autorización de la Asamblea Legislativa. Además, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. La ley de hidrocarburos ecuatoriano del año 2010 estableció que el Estado recuperaba sus derechos propietarios y adquiría un control exclusivo sobre el sector hidrocarburífero. Se estableció la recuperación de la llamada soberanía energética, es decir, el Estado controla en forma exclusiva la producción de hidrocarburos en ese país. Se establecen funciones para el Ministerio de Recursos Naturales, no renovables, que establece normas y políticas en hidrocarburos, y se encarga también del comercio exterior y establece las bases de contratación, es decir, de qué manera se van a llevar adelante los contratos petroleros. También hay una Secretaría de Hidrocarburos que administra los contratos, aprueba planes y programas técnicos y económicos y emite informes previos a la transferencia cesión de derechos, y una agencia de regulación y control hidrocarburífero, que es un organismo técnico administrativo que regula y controla y fiscaliza actividades relacionadas con los hidrocarburos y aplica multas y sanciones. Esto es lo que veníamos hablando también, recordá, sobre una agencia nacional de hidrocarburos. Existen varias empresas públicas, que eso es la herramienta que tiene el Estado también para participar de la renta y controlar justamente la producción. Están Petroecuador, que se dedica al transporte, refinación y comercialización; Petroamazonas, que lo que hace es dedicarse a la exploración y explotación de todos los bloques petroleros, es decir, el llamado upstream; y Río Napo, que es una empresa de economía mixta y también Ecuador Estratégico, que desarrolla programas y proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia, es decir, donde se realiza la producción de hidrocarburos. Lo que tienen, la forma de contratación, es un modelo de contrato de prestación de servicios, es decir, el Estado lo que hace es contratar una empresa privada, si no es el Estado por sí mismo el que explota, puede contratar una empresa privada, nacional u extranjera, y contratarle los servicios. El Estado conserva la propiedad del crudo, el riesgo exploratorio y de producción recae en el contratista, el Estado no toma riesgo exploratorio en este tipo de contratos, ¿no? El prestador del servicio recibe una tarifa por barril de petróleo producido y entregado en el punto de fiscalización. Es un pago único por barril extraído, sin importar el precio final de venta del crudo. Es decir, se paga una tarifa fija de la producción de petróleo. La tarifa se fija en cada contrato, depende de qué yacimiento se trate, etcétera, etcétera, porque los yacimientos son muy diferentes entre sí y podrían llegar a costar diferente su extracción. Y esta tarifa justamente tiene en cuenta la amortización de las inversiones, los costos y los gastos, y una utilidad razonable para la contratista. Se puede además fijar una tarifa adicional a favor del contratista con el descubrimiento de nuevos yacimientos adicionales, es decir, que se establece una especie de incentivo para descubrir más yacimientos, y el Estado se reserva el 25% de los ingresos brutos provenientes del área que es objeto del contrato. Las empresas públicas están conformadas por un patrimonio propio y autónomo. Los excedentes se reinvierten o se entregan al presupuesto general del Estado. En un momento las dos empresas separadas no funcionaron de manera adecuada, sobre todo Petroecuador, que resultó burocrática y deficiente, con una inercia anterior cuando era la empresa estatal de petróleo de Ecuador y fue transformada en Petroecuador. Y por eso en enero del 2013 se decretó la absorción de algunas gerencias por parte de Petroamazonas, es decir, Petroamazonas absorbió lo que fue la exploración y producción y el área del gas natural, quedando Petroecuador con todo el llamado downstream. La producción actual de Ecuador es de 510.000 barriles por día, de los cuales Petroamazonas produce 375.000 barriles por día y las privadas 125.000 barriles por día. Tienen un problema de mucha importación de combustible, lo que los hace subsidiar el combustible para que no esté tan caro a precios internacionales por parte del Estado, para lo cual gasta alrededor de 2.500 millones de dólares. Un caso concreto de este tipo de contratos, del contrato que hablábamos anteriormente, es el caso de Yuyufindi, que se firma con la empresa Schlumberger y Tecpetrol, y es un contrato de prestaciones de servicios por el cual se paga $30.62 por barril producido, incremental. Eso significa que es un campo, como es un campo que ya está produciendo y el Estado ya hizo inversiones anteriores para que pueda producir, era un campo en declinación. Y lo que hizo Petroamazonas fue contratar la recuperación secundaria, es decir, el mejoramiento del rendimiento del campo. Por cada barril incremental, por cada barril adicional que se produce de esta manera, se le paga al contratista este valor, alrededor de $30 por barril. El otro ejemplo que queríamos mencionar era el de Bolivia, que está conformado por cuyo marco jurídico está conformado por la Constitución Política del Estado, aprobada en febrero del 2009, y la Ley de Hidrocarburos, aprobada en mayo del 2005, es decir, que es anterior. Y aparte, algo muy importante, que fue el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en el año 2006. Este decreto lo que hizo fue recuperar a favor del Estado la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales hidrocarburíferos de Bolivia. En la Constitución Nacional se establece que el Estado tiene la propiedad y el control de los recursos naturales considerados estratégicos y es también el encargado de administrar toda la cadena de exploración, producción e industrialización a través de las de empresas estatales. Esto se establece en el artículo 309 y 311. Además, los departamentos autónomos son los que ejercen el control y monitoreo socioambiental en sus respectivas jurisdicciones. Aquí en la Argentina, eso es un tema de discusión. Mi opinión es que el que tiene que legislar y controlar y monitorear debería ser la nación. En nuestro país son las provincias. Sin embargo, en Bolivia son los propios departamentos autónomos los que generan este tipo de control. El artículo 368 establece una regalía del 11% sobre la producción para los departamentos productores y deja a una ley especial la participación para los departamentos no productores y para el Tesoro General del Estado. En 2005 se eliminaron los contratos de riesgo compartido, es decir que hasta ese momento una empresa privada adquiría un cierto contrato. El Estado y la empresa compartían los riesgos y la empresa privada tenía la propiedad de los hidrocarburos una vez extraídos. Antes que eso, en el año 2003 y 2004, con el aumento del precio internacional de los hidrocarburos, se establecieron precios internos más bajos del $27 por barril para el petróleo y de $0.59 por millón de BTU para el gas. En el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos y de la Constitución Nacional, se autorizó a realizar contratos de prestación de servicios y se permitió la conformación de sociedades mixtas con una participación estatal no menor al 51%. En el año 2006, YPFB toma el control de todas las actividades de la cadena productiva con el decreto de nacionalización. Y en la práctica, los contratos de riesgo compartido que habíamos mencionado se adecuan finalmente a contratos de operación con YPFB. Existen ahora tres contratos de diferente tipo, que son el contrato de desarrollo compartido, que lo que hace es una empresa ejecuta con sus propios medios y a su propio riesgo actividades de exploración y explotación a nombre y representación de YPF, y en contraprestación se le da una participación en la producción. También está el contrato, los contratos de operación, que son empresas que son de prestación de servicio, en realidad son empresas que se dedican a la explotación y a la exploración a cambio de que YPFB le pague una retribución en base a la productividad y al reconocimiento de algunos costos. Y está también el contrato de asociación, en el cual YPFB es socio con empresas que hubiesen efectuado descubrimientos comerciales en un contrato de operación, es decir, el de servicios anterior. Las empresas de esta manera se convierten en proveedoras de servicio. La explotación debe iniciarse una vez concluida la fase de exploración y mediante la presentación de un plan de desarrollo de campo para su aprobación por parte de YPFB. Una vez producidos los hidrocarburos, son medidos y entregados a YPFB para su comercialización, es decir, no tienen la propiedad del hidrocarburo, e YPFB se encarga de pagar las regalías, la participación al Tesoro General del Estado y el impuesto directo a los hidrocarburos. No efectúa ninguna inversión YPFB ni asume riesgo alguno a cambio se cubren los costos de la empresa petrolera y se le permite participar en las utilidades. De esta manera, la renta petrolera se queda en el Estado por casi el 50%, yo diría que el 50%. Se establece en forma explícita que el 11% va a los departamentos, un 1% es una regalía no compensatoria, el 6% va a participación del Tesoro General del Estado, es decir, al Estado directamente. Y el 32%, que este es un porcentual muy pero muy importante que se agregó después, es el impuesto a los hidrocarburos sobre la producción en boca de pozo en todo el territorio. Con lo cual la suma de todo eso llega al 50%. Pero además, el Estado tiene participación a través de YPFB participación contractual, por ejemplo, en las utilidades, entre un 1 y un 18%, en el impuesto a las ganancias un 25% sobre las utilidades, y una en impuesto a la remisión de utilidades al exterior. Es decir, si una empresa extranjera que opera en Bolivia remite utilidades al exterior, se le cobra un 12,5% de lo que remite. La sumatoria de todo esto en la práctica da una apropiación por parte del Estado boliviano de alrededor de un 60%, 65%, puede llegar a estar en un 70%. La renta petrolera pasó de un 2,5% en el 2000 a un 15,6% del PBI en 2008, bajando al 11% de en 2010. Aquí se ve el peso que tiene en el PBI la renta petrolera en Bolivia. Martínez Calabrini Ortiz para el Club de la Pluma. Nos encontramos el próximo domingo.